Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Estamos, claro que sí. Qué gusto saludarles. Empezamos la conversación rápida, intensa. Hay algo que me llama la atención. Yo soy futbolero de toda la vida, mi raíz es el periodismo deportivo. Y resulta que si uno en la mañana, por ejemplo, a las 10 o a las 11, a las 9, entra a un café con mucha gente, como nunca en mucho tiempo, hasta las mujeres hablan del Mundial de Fútbol. Es impactante cómo se metió este Mundial en todos y en todas, con audiencias gigantescas en la televisión, con discusiones que hacen temblar a la FIFA, con apuestas por todos lados. Así que es un tema que va a estar, cómo ha estado presente durante este mes en que hemos seguido el Campeonato Mundial de Fútbol. Vamos a estar con los temporales en el sur también y vamos a recibir a algún amigo entrañable como es Pablo Salaquet. Cumple 2 años con su programa. ¿Les parece que vayamos a prensa con Cristóbal Bercesio? Empezamos a ordenar el naipe, rompecabezas, 6:03, noticias. Vamos, queridísimo, adelante.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Y comencemos con buenas noticias en medio del delicado escenario que se vive en el sur de nuestro país debido al sistema frontal. Comencemos con economía y esta fuerte baja en el precio de los combustibles. Las gasolinas registrarán a partir de este jueves una disminución de hasta 100 pesos por litro y el diésel de 155 pesos, según el informe entregado esta jornada por ENAP. En un día donde además hemos conocido la inflación del mes de junio, que ha sorprendido y que finalmente no va a presentar variación. Lo hablábamos al principio, la fase más intensa del sistema frontal ya pasó en el sur del país, así lo ha dicho por lo menos el gobierno. Los Ríos sigue siendo la región más afectada. Ahora la preocupación se centra en el riesgo de saturación del suelo en Corral, después que cayeran más de 300 milímetros de agua en 36 horas. También en la Araucanía, la remoción en tierra ha dejado a familias aisladas, específicamente en Villarrica. Ahora también nos abocamos a lo que venga en la región metropolitana, donde 10 comunas están bajo alerta temprana preventiva por el ingreso de un nuevo sistema frontal. Las lluvias afectarán principalmente sectores precordilleranos y cordilleranos este jueves y viernes. Se esperan incluso rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Y cerramos con una internacional y esta nueva oleada de ataques de Estados Unidos contra Irán tras el fin de la tregua en Medio Oriente, algo anticipado por el presidente Donald Trump, había amenazado esto de nuevas acciones en medio de su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
SENAPRED, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. ¿Podemos hablar de un desastre, Alicia? Alicia Cebrián, directora nacional de SENAPRED. ¿Cómo le va? Gusto de saludarla. Yo sé que anda por el sur, así que está in situ, viviendo, palpitando lo que ocurre, cómo ha sido golpeada la localidad de Corral. Quiero escucharla para saber cómo la está pasando la gente allá en el sur, Alicia. Gusto saludarla.
Hola, Pedro, gusto en saludarlo. Sí, pero no estoy en el sur. Estoy aquí en la Dirección Nacional de SENAPRED, coordinando y monitoreando la situación que ha afectado principalmente a la comuna de Corral, y están desplegados en terreno, sí, nuestro director, la delegada y todos los equipos regionales.
Y al parecer es grave la situación. Por ejemplo, Corral es el epicentro, el punto cero de todo esto, ¿no?
Sí, bueno, Corral es la que ha tenido el registro de mayores afectaciones, recibió mucha cantidad de agua durante la noche, en algo que veníamos monitoreando desde el día lunes. La DMC nos había dicho que esto era altamente probable que sucediera, y nosotros teníamos identificado puntos críticos trabajados con el municipio en el marco del programa invierno. Estaban identificados los lugares que podían tener este tipo de afectaciones, de remoción en masa, de deslizamiento. Y es una emergencia importante, una emergencia mayor que está siendo atendida con todos los recursos disponibles del municipio, reforzados con maquinaria MOB, con el ejército que está desplegado, con el apoyo de SENAPRED, para poder en primer término limpiar las calles, despejar las rutas, y poder facilitar además la evaluación de las viviendas por parte del equipo municipal, y en segundo momento ya poder ir en apoyo de lo que las familias vayan a necesitar. A pesar de toda la lluvia que hay acumulada desde ayer y hoy día, que son más de 200 milímetros...
¿Está hablando de Corral fundamentalmente o también de
Corral otra? Fundamentalmente, ya, no, de Corral ya. Fundamentalmente.
Más de 200 milímetros es cifra ya importante de peso.
Sí, claro, es un monto importante que además cayó en poco periodo de tiempo. Son un poquito más de 48 horas que se registró toda esta lluvia en la región, y que tuvo esas mayores afectaciones en Corral. Tenemos también en otras comunas algunas afectaciones, en Lanco, en Valdivia, en Mariquina, y también algunas afectaciones en los lagos y en la Araucanía. Pero la principal está concentrada en Corral y está siendo atendida desde ayer en la noche con las acciones que se podían hacer, todavía afectada por el sistema frontal, y ya desde hoy día en la mañana se iniciaron todos los trabajos de despliegue, maquinaria, poder recuperar la conectividad y ir evaluando el daño en viviendas, que hasta ahora, del total del evento y de las tres regiones, tenemos 69 viviendas con daño menor, vale decir, algunas anegaciones, filtraciones, etcétera, 21 que todavía están en evaluación y 3 con daño mayor, producto de remociones en masa.
No hay pérdida de vidas humanas, que es lo más importante en definitiva, Alicia.
Eso es lo más importante, sí, así es. No tenemos que lamentar ni pérdida de vidas humanas, ni personas lesionadas, ni heridas, ¿no? Y eso también es muy importante. Tampoco hay afectada infraestructura pública de continuidad de servicios, por ejemplo, de agua potable. Hubo un poco de turbiedad durante la mañana, producto de todo este barro que estaba ahí disperso en distintos sectores, pero no hemos tenido afectaciones importantes en infraestructura, solo estas viviendas que esperamos terminar de evaluar y apoyarlas en lo que requieran a estas con daño menor, y las de daño mayor hacer, porque son dos en los ríos y una en la Araucanía, las que están con daño mayor. Entonces vamos ahí a esperar la evaluación de los municipios para poder apoyarlas.
Alicia, en Corral existe cierta preocupación, y por qué no decirlo, temor también por el estado del terreno, cómo ha quedado el piso de los lugares afectados. Estoy hablando de Corral, cómo ha quedado la tierra. Esto puede traer alguna consecuencia. Me imagino que habrá trabajos preventivos en este sentido.
Sí, claro. O sea, efectivamente la tierra recibió una cantidad de agua importante. Llega un minuto en que ya los suelos dejan de absorber.
Se satura, ¿no?
Agua. Se saturan, claro. Y empieza a correr y empieza a arrastrar todo este material. Y lo que nos solicitaron y que fue gestionado, y el equipo de Cernagiomín, que es que evalúa esto en terreno, está ya en Corral, haciendo el análisis de los sectores que, primero, los que tienen afectación para poder tomar medidas de mitigación si fuera necesario, identificar otros lugares que, aunque no tuvieron deslizamientos o algún escurrimiento, pudieran estar más frágiles, por llamarlo de alguna manera, y poder tener una afectación. Lo importante es que la gente sepa que las remociones en masa, y lo mismo que las crecidas de ríos, no necesariamente son en el mismo momento que está ocurriendo el sistema frontal.
Claro.
¿No? O sea, el río recibe el agua en la cordillera, arriba, y a medida que va bajando, y eso toma tiempo, 15 horas, 20 horas, etcétera. Entonces es una condición que tenemos que estar monitoreando, y desde un sismo leve, por ejemplo, podría generar un movimiento de este material que quedó más frágil, más suelto en los alrededores de Corral. Entonces se dispuso que Cernagiomin hiciera un análisis, un informe rápido para poder tomar medidas de mitigación si fuera necesario.
Las regiones más afectadas en todo Chile por el temporal, hablamos de los ríos, como usted dijo, los lagos y la Araucanía, continúan con alarma amarilla, con alerta amarilla.
Sí, las tres continúan hasta esta hora con alerta amarilla. Tenemos ahora a las 7 de la tarde una nueva mesa técnica para evaluar esa condición, y también ya estamos monitoreando el resto de las regiones desde Biobío hasta Maule, que están recibiendo ya los efectos del sistema frontal. Nosotros habíamos anunciado que esto llegara hasta Maule, y la Dirección Meteorológica además nos anunció que va a seguir avanzando hacia el norte y va a llegar hasta la región metropolitana entre jueves y viernes.
Debilitado. Entonces, parece el frente, ¿no?
Sí, pues sí, un poco más debilitado, se va a concentrar principalmente en cordillera, con precipitación en umbrales promedio, 40 milímetros para el día jueves, 35 milímetros para el día viernes. Lo que tiene este sistema frontal es que viene con isoterma alta, entonces llueve más arriba de la línea de nieve, y eso siempre necesita de un monitoreo un poco mayor, digamos, porque el peligro de remoción en masa aumenta con esas condiciones, y es lo que vamos a estar monitoreando. Ya nuestras direcciones regionales de Metropolitana y O'Higgins declararon la alerta temprana preventiva.
Claro.
Por este evento, y lo importante, Pedro, es que para las personas que están escuchando el programa, sobre todo aquí en la región metropolitana, que todas las comunas que están en cordillera, o sea, vale decir San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, etcétera,
Peñalolén,
Peñalolén, Las Condes, La Reina, La Florida, van a estar bajo esta alerta. Y la petición, más que la recomendación, la petición es que las personas no se expongan a hacer trekking esos días, subir a la precordillera, porque va a haber una condición particular que pudiera generar algún riesgo, y que además estos accidentes, que nos pasa mucho, distraen los recursos que están destinados para la emergencia. Entonces, por supuesto, si hay alguien que quiera rescatar, lo vamos a hacer, pero eso distrae recursos para poder atender otras situaciones de emergencia que pudieran estar afectando en otros lugares de la región. Así que vamos a estar monitoreando eso e informando a la ciudadanía bien oportunamente.
Alicia, usted me hablaba de una reunión a las 7 de la tarde, de una reunión técnica. ¿Puede generar algún anuncio especial producto de esta reunión? ¿Usted tiene pensado en informar de alguna medida preventiva o de otra naturaleza?
O sea, el objetivo de esta reunión es poder monitorear principalmente el avance de los trabajos de rehabilitación que estaban comprometidos para hoy día en las regiones que tuvieron afectaciones, con una mirada particular para Corral. Y el segundo objetivo es poder monitorear si ha habido afectaciones y cómo se han comportado el resto de las tres regiones que están siendo afectadas en este momento por el sistema frontal, que es Maule, Ñuble y Biobío. Y el último punto es poder definir los cursos de acción para O'Higgins y la Metropolitana. Si a partir de todo ese análisis se puede evaluar que hay algún riesgo mayor, alguna condición especial, bueno, vamos a estar aquí con las autoridades para poder tomar medidas y entonces en ese punto de prensa anunciarlas.
Alicia, hay un informe del gobierno en algún momento de esta jornada que reporta cerca de 60 viviendas con daños y más de 8.000 clientes sin energía eléctrica. Este último punto, siempre la falta de energía eléctrica trae problemas a la gente, severos, serios. ¿Se está controlando?
Sí, mire, bueno, el suministro eléctrico ha estado subiendo y bajando la cantidad de clientes que están afectados. Ha influido mucho el viento en la región de Biobío, que genera cortes y después hay reposiciones. La región de la Araucanía ha concentrado la mayor cantidad de clientes durante todo el día sin suministro, pero como le digo, sube y baja. En algún minuto tuvimos 11.000, después subió a 22.000, a las 3 de la tarde había 48.000 y así. Ha estado bien fluctuante durante el día. Y el número de viviendas, efectivamente, es correcto lo que usted dice. Entre la suma de las viviendas con daño menor entre la Araucanía y los ríos son 69 las que están evaluadas ya, pero hay 21 con daño en evaluación, que no sabemos si finalmente se va a descartar que hubo daño o se van a sumar alguna de las otras categorías que podría ser daño menor o daño mayor. Entonces, y es probable que en el transcurso del día, porque este reporte que yo le estoy dando es de las 4 de la tarde, que en las horas que restan de luz y del despliegue de los equipos municipales puedan detectar otras viviendas en este que estén en alguna condición de daño o con evaluación, ¿no? Es parte Correcto. De lo que hoy día estaba planificado poder identificar, y en la medida que las rutas se han ido despejando, se han ido limpiando, los equipos municipales han podido llegar a sectores más apartados, localidades más rurales, para poder constatar daño y necesidades que puedan tener esas familias.
Muy gentil, muchas gracias Alicia por estos minutos dedicados a informarnos a través del rompecabezas aquí en Agricultura. A no, las órdenes.
Pues, que esté muy bien, muchas gracias.
Viene Pablo Salaquet, va a entrar en un minuto. Yo quiero contarles que con sentido social, investigación e innovación en la autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Descubre Café Hausbrand. Toda la pasión del espresso italiano viene en Café Hausbrand. Realmente fantástico. La pasión en una taza. Regístrate en Rojavet con el código rompecabezas y recibe 50 giros gratis. Vive el mundial en Rojavet, donde juegas de local. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año se estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinelas, Saldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. ¿Les parece que vamos a comerciales? Viene Pablo Salaquet para hablarnos de lo que significa el programa de conversación que él hace todos los domingos al mediodía. Al tiro.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Fran Crovetto. Les quiero contar que Chile dio en el blanco para continuar liderando la transición energética mundial. En alianza con Codelco, SQM Litio ahora es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio. Desde el norte de Chile impulsamos la descarbonización a escala global.
Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Feliz cumpleaños, don Pablo. Por todos lados está de cumpleaños. ¿O no? Porque estáis de cumpleaños con el programa y tú también, ¿o no?
Bueno, ayer el programa con Diálogo Distinto cumplió 2 años y ¿ya? Mañana yo cumplo muchos años más.
O sea, sí. No se dice la edad.
No se dice la verdad.
Si yo tuviera que contar la mía, me matan entonces. No.
Dejémoslo ahí, dejémoslo nosotros que cumplimos años.
Nosotros tenemos un amigo nonagenario.
Sí.
Nos gana los dos casi juntos.
Sí, pero mandémosle un saludo a Valentín Cartellani y a nuestro querido Audax italiano desde acá, ¿no es cierto?
¿Te gusta el fútbol?
Me encanta el fútbol, la pasión por el fútbol.
Con Diálogo es distinto. Y pucha, que es cierto el título de tu programa. Hace bien al alma dialogar. Es un intento difícil hoy. Mira, parece una cosa tan simple y es un intento difícil.
Y es difícil porque llevamos muchos años con un nivel de polarización muy alto y quienes hoy día dialogan con personas distintas, de distinta posición política, ideológica, pareciera ser que se están entregando. Algunos los llaman cobardes. Yo, por el contrario, creo que hay que ser muy valiente para dialogar con respeto, escuchando a quien piensa distinto a uno, buscando lo mejor del otro. Y dialogar no significa llegar a un acuerdo.
No significa renunciar a lo que uno piensa.
Y tampoco. Pero siempre para dialogar hay que tener la capacidad de poder tratar de buscar lo bueno del otro en cuanto a las ideas y no tacharlo tampoco como persona. Y, bueno, justamente el programa nace, Pedro, al mes siguiente del estallido social. En 2019, cuando me pregunté, con mi experiencia de alcalde, ¿qué nos pasó a todos nosotros, y especialmente a quienes lideramos el país, ¿no? Políticos, sindicatos, gremios, intelectuales, empresarios sobre todo, porque la responsabilidad mayor cuando ocurren cosas como esta, que siguen ocurriendo, desigualdad y cosas, tiene que ver con la élite del país. Entonces tiene que conversar de todos los lados y buscar, por lo menos respetarse, dialogar, y ojalá, a largo plazo, llegar a algunos acuerdos por el bien de esa gente y del país.
Entrando un poco a lo íntimo, con Diálogo es mejor, nace de esas reuniones que se hacían en tu casa, que eran alabadas por algunos y muy criticadas por otros. Estaba ahí en el centro de la conversación política, pero ¿a quién va a recibir en su casa? ¿Eran los días domingos?
No, eran días de semana. A veces llegaba a ser más de una vez la semana, 2-3 veces al mes, porque había muchos que querían dialogar, muchos más. ¿Y cómo, hay una necesidad cómo de dialogar?
¿Era la mañana? ¿Cómo era?
No, siempre era a las 7:30 tarde, ¿ya? Llegábamos, se conversaba y después se generaba un diálogo en donde cada uno se presentaba humanamente, ¿no? Podía ser un parlamentario.
Era como un juego de la verdad un poco.
Sí, primero conocerse. Es que no te imaginas el nivel de prejuicio. Yo voy a recordar esas primeras reuniones que tuvimos entre el mundo empresarial y personas vinculadas al gobierno del presidente Boric, en donde para políticos vinculados al gobierno del presidente Boric, el mundo empresarial era ¿no es cierto? Lo peor, ¿no es cierto? Solamente la avaricia. Y para el mundo empresarial, el gobierno era solamente más Estado, menos empresario, más control, desconfianza. Entonces, y cuando cada uno empieza a contar su historia de vida, te das cuenta de que somos todos personas, que a todos nos pasan cosas, y luego de ahí partes escuchando al otro por qué piensa y por qué llega a eso, posiblemente encontrando la razón en muy pocas cosas, pero entendiendo al menos por qué piensa así y por qué quiere hacer eso. Y que no es malo la persona en sí misma. Puede ser que tengamos divergencias, a veces irreconciliables, pero nos respetamos y terminamos saliendo bien. Y
esos encuentros determinaron que tú pensaste en un momento, esto lo voy a llevar a que sea una exposición de carácter público.
Pedro, te voy a contar la verdad. Cuando salió esto y se criticó tanto, quienes participaron de estos diálogos por más de 4 años y muchos políticos, empresarios, intelectuales, saben perfectamente lo que ahí ocurrió y que nunca hubo lobby, que nadie buscó intereses. Pero
quienes no participaron. Tú eras un lobista.
Escuché tantas cosas. Y yo, más que pensar en mí, porque yo estoy siempre tranquilo y más aún convencido de lo bueno que ha sido y que sigue siendo. Pero sí me dolía por mis hijos, ¿no? Siempre estas cosas, cuando uno está en el mundo público, lo que más duele son lo que puede hacer.
¿Y por qué rebotaban tus hijos?
Porque siempre dicen, no, que el lobista, que se aprovechó, que cobró, tantas cosas que uno escucha injustamente, pero bueno, mis hijos me conocen. Muchas veces participaron. Estaban ahí, entraban y escuchaban, ¿no?
¿Qué edad tienen?
Mis hijos ya, bueno, ahora ya vivían fuera, pero tienen entre 34 y 27. Y yo les decía, entren, escuchen. Si no había nada que esconder, ahí por el contrario, aprendían. Pero yo entendí y mi primera reacción fue, hasta aquí llego, no doy más. O sea, he tratado de hacer algo junto a muchos otros. A ver, era mi casa, pero eran muchos los que participaban y muchos los que querían que esto
¿Cuánta
siguiera.
¿Cuánta gente llegaba a cada encuentro?
A ver, escuché tantas cosas como que en mi casa cabían 30, 40. No, era un departamento, es un departamento, digamos, entre 15 y 20, 25, más.
Era una buena concurrencia.
Unos 25 promedio, en promedio, donde exponían los invitados y luego se generaba un intercambio entre preguntas y posiciones de otros. Pero básicamente el invitado venía más del mundo político o intelectual, ¿ya? O economistas, y quienes participaban y escuchaban y luego preguntaban y daban su posición es el mundo empresarial, gremial, entre otros. Y yo aprendí mucho de eso, porque después de esto, muchos amigos míos, entre ellos uno muy importante, que el presidente de la CNE, Antonio Walker, con quien tenemos, me invita a hacer un programa acá. Yo tenía muchas dudas y ahí tomé un curso con Alfredo Zamudio de la Fundación Hansen de Noruega, ¿no?, sobre el concepto del diálogo, y aprendí. Y fui al Duoc de Ñuñoa durante hartas sesiones, en donde yo era literalmente el negrito Harvard, porque todos eran personas de izquierda, en el cual a mí me miraban con una cara de ¿y él qué hace acá? Y yo lo veía
paraban, pero
durísimo, durísimo. Y después de tantas sesiones,
¿qué cosas te decían, por ejemplo, así, esos disparos?
No, de los derechos humanos, del abuso, de todo. Y terminamos íntimos con dirigentes juveniles, dirigentes vecinales de izquierda, exceptuando uno que al final, cuando se hace el recuento final, me dice, yo no puedo. Traté contigo, pero no pude, porque tengo familiares detenidos desaparecidos y como que tú lo encarnas. Y ya, le dije, yo te respeto. Yo te respeto, lo entiendo y no quiero, pero el resto, increíble, y aprendí a lo que sentís al otro lado, de enjuiciado por personas que no te conocen y que solamente en base a prejuicios podían suponer una serie de cosas que me las achacaban.
Estos temas que tú me estás planteando en esta conversación, ¿van al aire el día domingo en el programa?
Sí, en cada programa tratamos de...
Se discute la política contingente, me imagino, pero hay otras cosas.
No, de todo, se habla de...
Viendo un poquito más.
Sí, ahí hablamos de los temas de seguridad y las propuestas, vamos a hablar de la reforma educacional, del sistema de salud, de emprendimiento, obviamente de las propuestas del presidente Kass u otras que habían antes, ¿no? De lo que está pasando, pero sobre todo de cómo ver personas desde los más distintos ángulos, ¿no es cierto?, empresarios, políticos, de todos los sectores políticos, desde el Partido Comunista, el Frente Libertario, todos, ¿no?, del mundo intelectual, de las distintas ONGs vinculadas o centros de pensamiento a cada sector político, dirigentes sindicales, de qué proponen ellos a la luz de la problemática que se está discutiendo hoy día en Chile y dónde hay puntos de encuentro, dónde están las diferencias, y entender pero ¿cuál es el tema que estamos hablando? ¿Qué queremos solucionar? Ese es el objetivo de fondo.
Voy a cambiar violentamente de tema. ¿Está arreglado el Mundial de Fútbol? No es para reír.
No, si ayer se escuchó mucho Pablo, lo de Argentina, ¿ah? Todo no. Primero siento una cosa, tuve la suerte, porque vengo llegando.
Te lo pregunto, porque sí. ¿Estuviste en el Mundial?
Estuve en el Mundial porque fui por casualidad, ¿no? Al bautizo de mi nieta, digamos, y al matrimonio de mi hija menor en Estados Unidos, tuve la posibilidad de ver dos partidos. Y lo que uno ve en un Mundial, ¿no? Me tocó ver Senegal con Noruega y Ecuador con Alemania, es como un país entero y la gente que va allá o lo sigue por sus países vibra, se une en torno a su equipo. Manto aquí la importancia de que Chile vuelva a un mundial y que los dirigentes y el gobierno y todo hagan
algo. No le toman el peso los dirigentes al daño que se provoca, que se genera la ausencia en un campeonato mundial. Es el espectáculo mayor que hay en el mundo. No hay un espectáculo que lo supere, pero yo he ido a un montón de Juegos Olímpicos, he ido a un montón de campeonatos mundiales, y este particularmente la rompió Pablo.
Sí. Y antes de ver si está arreglado o no, quiero contarte una experiencia que a mí me impactó mucho. Fui al partido de Alemania con Ecuador, parte de Alemania 1-0, empata Ecuador, y estaba lleno de ecuatorianos, o sea, unos 40.000 ecuatorianos, y empiezan poco a poco a gritar, sí se puede, sí se puede, y a vibrar el estadio, y hace el gol Ecuador, gana Ecuador, la gente lloraba, y después empieza una canción, después de que tenía el partido, una canción que yo no conocía, que era típica, que es como si los chilenos estuviéramos ahí y cantáramos Si vas para Chile. A mí me salían lágrimas sin ser ecuatoriano, ver a la gente llorándole, y lo otro fue el respeto. En el mismo tren, en el mismo bus, iban ecuatorianos con alemanes.
En las tribunas hemos visto.
Pero están mezclados.
Un brasileño en medio de noruego, de repente. Sí. Una cosa que uno dice, pero
¿y cómo está? Un respeto y se saludaban después. O sea, tantas cosas que uno ve cómo la gente vibra de verdad. Ahora, si está arreglado o no, yo espero que no, pero lamentablemente cuesta creer tanto después de todo lo que hemos sabido de la FIFA y tantas cosas. Pero más allá de mis raíces árabes, debo reconocer que yo creo que Egipto, el último gol, siento que hubo un foul antes, tal como un foul antes con un gol con Argentina, al revés.
Que anularon el gol y revisaron en el VAR el de Egipto, NACA.
Esas son las cosas que lamentablemente no es bueno que pasen, porque quedan dudas, más allá que Argentina es un equipazo y que Messi es un jugadorazo. O sea,
nadie discute
eso. Pero sería mejor que esas cosas no pasaran.
Pablo, más de 120 capítulos llevas. Es siempre difícil, es complicado armar una pauta para el día domingo, encontrar los temas. ¿Cuál es el momento del programa? ¿Cuántos invitados has tenido? Más de 300.
Más de 330 personas distintas, porque mucho más han venido de los distintos sectores políticos, centros de estudio, de presidentes, de sindicatos, de todo, han estado acá. Y siguen viniendo y hemos podido convocar, y cuando lo llamamos bien, de todas las posiciones políticas. Al principio mi gran temor era, y voy a ser bien franco, si iban a venir a Radio Agricultura gente del Partido Comunista, gente del Frente Amplio, y hoy día se sienten muy grato, tal como yo sé, y por eso quise estar contigo, Pedro, que contigo estuviste hace tiempo atrás con Janet Jara, la candidata a presidenta, la ministra, con tanta gente que
vino el presidente Boric.
Pero lógico, porque se sienten, ¿por qué? Porque es la capacidad de dialogar, de poder. Yo creo que tú creas ese mismo clima que trato de recrear en mi programa, no jugando yo a tomar una posición, sino dejando que los actores del programa son mis invitados, y con respeto y de una forma humana proponen. Y lo mejor del programa es cuando escuchamos sus propuestas y también sus divergencias. ¿Pero por qué divergen? Y yo te lo quiero graficar en algo, porque mucha gente me dice, te sigo, pero me pasa, por ejemplo, yo soy socio del Sport francés porque me gusta jugar tenis, y cuando llego muchas veces el portero del club me dice gracias, porque ahora entiendo el problema. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué piensa cada uno? Y cómo, porque lamentablemente cuando escucho los programas políticos solamente se gritan unos a otros. Entonces, hay gente que te agradece por el solo hecho de que personas distintas dialoguen, ellos logren entender de qué se trata el problema, porque no se entiende cuando uno escucha programas que todos se gritan unos a otros.
El valor de la conversación.
El valor de la conversación. Y hay que decir que hay que ser valiente para conversar, ¿ya? Porque hoy día las redes sociales te llevan a no conversar, porque si tú conversas con alguien de posición distinta o llegas incluso a vislumbrar un cierto acuerdo, aunque sea mínimo, te tachan de intriguista, de cobarde, etc. Yo valoro a quienes conversan más allá que puedan o no llegar a un acuerdo. el solo hecho de sentarse a dialogar, personas distintas, con miradas distintas, con historias de vida distintas.
Te juntas con nosotros el domingo a las 12, próximo capítulo.
Así es.
Un gusto, felicidades, Pedro. Feliz cumpleaños. No te pregunto la edad que cumple. Ojalá que el Auda se salve del descenso.
Eso es lo más importante.
Somos los dos saudinos, así que tenemos amores en común en el fútbol, por lo menos. Ah, así que...
Muchas gracias, Pedro.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande.
Nos vemos poco acá, pero siempre con mucho,
con
mucho agrado. Sí. Es buena la onda y eso hace bien.
Sí, yo te agradezco y te felicito por todo lo que tú has hecho, por tu trayectoria, por el premio que recibiste de la Embajada de Italia, del gobierno de Italia, entre otras cosas.
Fue muy emocionante.
Muy, así es. Muchas gracias, Pedro.
Estamos haciendo el rompecabezas con una linda conversación con Pablo Zalaquet de cumpleaños, con su programa tan exitoso con Diálogos Distintos. Sigamos.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el 1 y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz de este invierno tu preferido con BCI, porque gracias a Visa puedes disfrutar lo mejor de la nieve en tu centro de esquí preferido. Aprovecha un 30% de descuento en tu ticket diario los miércoles y jueves en el Colorado o un 15% de descuento para el resto de días. Además, practica tus deportes preferidos también con 15% de descuento en la renta de equipo o clases de snowboard y esquí. Todo con tus tarjetas de crédito y débito BCI Visa. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Antofagasta. Vamos a encontrarnos con Cristian Yavar, un amigo de este programa, un experto en temas policiales. Trabajó en la PDI, fue un alto ejecutivo, por decir, un policía importante. Y queremos conversar respecto a lo que ocurrió con un subcomisario que hoy en Las Condes, no sé si tuvo un momento de locura, pero lo pasó muy mal. Él descargó su pistola, la tiró al piso, botó las municiones diciendo me van a matar, porque yo quiero acusar la corrupción dentro de la PDI. Cristian Yavar, como hombre que conoce el paño que estamos cortando, ¿qué le parece este hecho violento en lo espiritual y en lo psicológico en lo que participa este policía? Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, don Pedro. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado conversar con usted.
Para mí
efectivamente, don Pedro, así como usted lo menciona, esto fue la tarde de ayer, ¿verdad? Donde esta persona se identificó como subcomisario de la PDI perteneciente a la BIROM, a la Brigada de Investigaciones de Robos Oriente. Ya él ingresa a esta oficina ahí en Las Condes, irrumpe, incluso rompe uno de los ventanales y gritaba, ¿verdad?, a viva voz, de que él quería denunciar actos de corrupción dentro de la institución, dentro de la PDI, incluso la Fiscalía, y empieza a dar nombres, ¿verdad? Incluso él dice que su arma está descargada, que él tiene miedo que lo maten, que pueden hacer simular un procedimiento policial, ¿verdad? Se escribía a la Policía de Investigaciones y él pedía la presencia de carabineros de Chile que se hiciera presente en el lugar, don Pedro.
Difícil todo lo que ocurre. ¿Termina internado en algún hospital el policía de quien estamos hablando, Cristian?
Sí, efectivamente, don Pedro, se hace presente Carabineros de Chile, ¿verdad? Y lo trasladan al hospital de Carabineros, a Oscar, y ahí posteriormente derivado a su domicilio. No quedó con ninguna medida restrictiva, ¿verdad? O con, tengo entendido que no sé si habrá habido alguna denuncia por esta irrupción que le hace a esta oficina, ¿verdad? Ahí en Las Condes. Ese antecedente lo desconozco. Pero acá lo grave de la situación, don Pedro, lo grave es de que hay que investigar, ¿verdad?, todo lo que él decía, todo lo que él manifestó en una de lo que él decía, ¿verdad? Él daba nombres, daba situaciones. Y es muy, muy importante aclarar todo esto, ¿verdad? Porque claro, él dice, yo cometí delitos obligados, pusimos pruebas. Entonces, todo eso claramente tiene que ser proceso de una investigación que en este caso la Fiscalía Oriente ya está en conocimiento y dieron una orden de investigar a OS9 de Carabineros.
Claro, él dice, incluso pueden llegar a mi casa, me pueden matar y dejan una pistola allí, todo trucho, todo falso. Y dijo también, como usted lo afirmó, Cristian, que me obligaron a cometer delitos por creer que estaba en lo correcto. Es duro todo esto. Esto estremece a la institución por dentro, no solo frente a la opinión pública, y como usted dice, ahí además que está la honorabilidad de compañeros del subcomisario en juego. Se requiere de una investigación.
Así es, don Pedro. Hasta el momento la Policía de Investigaciones no ha dado comunicado oficial, pero sí hay antecedentes que ya circulan de que él habría sido notificado de varios sumarios administrativos, ¿verdad? Y también había sido notificado de investigaciones que estaban en contra de él por parte de la Fiscalía. Y eso lo habría llevado, ¿verdad?, a hacer lo que hizo el día de ayer, este arrebato, podemos llamarlo así, de clamar justicia de alguna forma para que se investiguen los hechos que él está denunciando. Tengo entendido también de que él fue a la Fiscalía a declarar, ¿verdad?, todo lo que él mencionaba, y como yo le decía a don Pedro, lo grave de esta situación es de que él habla de delitos gravísimos, o sea, él habla incluso de que hay funcionarios de la Policía de Investigaciones involucrados con organizaciones criminales.
Por Dios. A usted, Cristian, le ruego que mantenga el teléfono lo más cerca de la boca, por favor. ¿A usted, Cristian, le tocó vivir una situación de esta tensión? Porque sabemos que el policía está permanentemente expuesto, vive caminando por la cornisa. ¿Le tocó una reacción, un reventón? Esto es como un reventón de repente.
Don Pedro, mire, la institución en sus procedimientos internos y en sus sumarios internos, claramente los funcionarios muchas veces son notificados, no toman bien estas notificaciones, por así decirlo, ¿verdad? Pero yo no había visto en mi carrera policial algo de esta magnitud. Lo que sí también un punto para ver y no dejarlo de lado, don Pedro, es la salud mental de los funcionarios policiales. Recordemos que la salud mental de Carabineros de Chile, de funcionarios de la Policía de Investigaciones, no es un tema en primera lista, por así decirlo, ¿verdad? Y hemos visto casos, incluso funcionarios que han atentado contra su vida, ¿verdad? Porque no se le ha escuchado cuando ellos han querido ya sea denunciar o han querido decir algo a través o por algún delito de que ellos han tenido conocimiento.
Interesante todo lo que nos ha contado. La salud mental de la policía debe ser cuidada de un modo preferente. Es una obligación. Gracias, Cristian, por habernos puesto al día respecto a un tema que ha marcado la agenda en esta jornada de día miércoles. Muchas gracias. Buenas tardes, Cristian.
Muchas gracias, don Pedro. Encantado.
Sigamos avanzando. Buena conversa. Demás LED es iluminación LED con respaldo y confianza. Soluciones para proyectos habitacionales, comerciales e industriales con productos certificados y asesoría experta. Compra en demasled.cl o visita el showroom de Avenida Mata 227. Demás LED, especialistas en iluminarias. Fíjense ustedes que le llueve sobre mojado a este campeonato del mundo en algún sentido. En el sentido de lo que significa, por ejemplo, el término corrupción, en lo que significa fraude, porque la FBI está llevando a cabo una investigación profunda respecto a lo que se supone puede ser malversación de fondos, fraude financiero o lavado de dinero del presidente del AFA. Hablamos del Chiqui Tapia. Las cifras varían de acuerdo al origen de la información, pero yo he leído que habría desfalcos de hasta 250 millones de dólares. Digamos que en el caso de Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, exitosísimo en estos últimos años, en este caso puntual hay un tema político que envuelve la noticia. Es la relación que tiene Chiqui Tapia con el presidente Milei, absolutamente distante y distintos en su manera de pensar y de enfrentar el gobierno. Milei quiere las sociedades anónimas, Chiqui Tapia no. Hay también posiciones frente a las próximas elecciones. En fin, la política una vez más presente en el ámbito deportivo. Cuando son las 18:47, llega don Francisco Sagredo. No sé, Pancho, para mí el tema de hoy en el campeonato mundial es la cuestión de los arbitrajes, de este equipo de árbitros argentinos que va a dirigir Francia-Marruecos, mientras que un árbitro francés dirigió el partido de Argentina con Egipto, y las denuncias de Egipto. Yo primera vez que veo de parte de una nación que compite de modo tan claro y tan rotundo denuncias respecto a lo que ocurrió en un partido como el de Argentina con Egipto. Estás presentado, Pancho.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Sí, pues mucha polémica, pero ayudar a la FIFA, pues, Pedro, ¿qué van a hacer si ya están fuera? Ya les dieron vuelta el resultado y me parece que se queda impopular, porque hoy día, salvo que sea argentino, la gracia es decir que está todo arreglado, que la Argentina FIFA y todo, pero creo que fueron jugadas cobrables, no cobrables. Es que podría haber cambiado el partido. Sí, pues, hay 20.000 jugadas que pueden cambiar los partidos. Es que cobraban todo lo polémico, los chiquititos a favor de Argentina. Bueno, si Argentina es el equipo grande y eso le pasa también a otras selecciones y otros equipos, y le pasa al Real Madrid, a Colo Colo, etcétera. Pero no va a pasar nada, pues. ¿Qué va a haber? Van a revertir el partido, se va a jugar de nuevo. No. A llorar a la iglesia, así de simple. Y hay un equipo que perdía 2-0 en el minuto 79 y lo terminó ganando 3-2. Y es un equipo que hay que pegarle un balazo en la cabeza para ganarle un partido. Y es un equipo que va a tener que mejorar si quiere seguir avanzando, porque es muy competitivo, pero no ha jugado bien frente a dos rivales menores. Y ahora enfrenta a un equipo que es más serio. Los atacantes de Suiza no son los de Cabo Verde. Y si avanza es Inglaterra, si es que Inglaterra pasa ante Noruega, y si avanza puede ser Francia, España. Y en relación a lo de la
Francia, que te tocaría la final solamente, no se topan de ninguna otra manera Argentina y Francia.
Si se dan las lógicas, va a jugar. Inglaterra le va a ganar a Noruega y va a jugar contra el ganador de Argentina-Suiza, que debería ser Argentina. O sea, linda semifinal sería Argentina. Inglaterra, con todo lo que eso significa, y de nuevo en un Mundial en Norteamérica.
Podrían haberlo hecho en el Estadio Azteca este partido.
Exacto. Y por el otro lado, la lógica indicaría que España va a jugar la semifinal contra Francia.
¡Qué partidón!
Ahora...
¿Van a poner a Trump de árbitro?
Capaz. Y en relación a los arbitrajes, Pedro, obvio, a mí me parece un desatino nombrar a los árbitros argentinos para el duelo de Francia contra Marruecos. Pero también me pareció un desatino nombrar a un árbitro francés en un partido Argentina, y ayer se supone que el francés, que debería haber echado al saco a los argentinos con esta lógica, favoreció según todo a los argentinos. Entonces, a ver, más viejo que el hilo negro, yo creo que este ha sido un buen mundial. El post-fútbol, eso sí, el mundial... De este rotativo de fútbol, hoy día estamos con abstinencia porque no hay nada.
Se siente raro, ¿eh? como toda abstinencia, se siente raro uno. Estamos acostumbrados a un mes, no uno, dos, tres partidos diarios, una locura.
Y buenos partidos, sigo bueno, pero bueno, siento que prefiero quedar, o sea, es folclore y nos da mucho material y gracias a los egipcios por el comunicado de prensa alegando, pero a la FIFA.
Sí, yo respetando mucho lo que tú dices, no comparto, creo que el derecho a reclamar por parte de los egipcios representa algo que va más allá del resultado. En el fútbol muchas veces selecciones o clubes, equipos, y lo hemos vivido nosotros en Copa Libertadores, en Copas América, muchas veces hemos sentido y uno ha conversado con gente que te dice hay antecedentes para pensar que nos robaron seriamente, y nunca se atreven a hacer una denuncia porque el establishment podría atacarte, podría complicarte. Entonces creo que la valentía de Egipto tiene también un valor importante que hay que destacar, más allá del llanto que es legítimo después de una derrota de esta naturaleza.
Sí, pero es que yo lo que no concuerdo contigo es que Egipto es parte del negocio. Egipto es parte...
Bueno, todos los que juegan forman parte de la misma empresa, pero pueden haber divergencias.
Obvio, pero sí, yo entiendo la posición de Egipto y estaríamos quemando acá, como no quemamos en la final del 2015, cuando Gary Medel le pegó una patada para presidio perpetuo a Messi y no lo expulsaron a los 10 minutos partido.
Me acuerdo, frente a la tribuna oficial, me acuerdo perfecto.
Es el fútbol, porque los árbitros son localistas, porque los árbitros manejan los partidos, porque los árbitros también tienen miedo y... Pero yo creo, puedo ser muy, muy, muy ingenuo, yo creo que pensar que un mundial alguien lo puede ganar porque hay un plan de marketing para que lo gane, es complejo.
Pero hay ayudas para que lo gane. Por ejemplo, Inglaterra, en el famoso partido contra Alemania del 66. Ya, las imágenes que hay que no son óptimas indican que la pelota no entró, pero hubo... rotunda decisión para marcar el gol a favor de los ingleses.
Por eso, los árbitros son localistas, pero el 66, Pedro, no había nada, no había VAR. Nosotros hemos visto ahora la jugada 200 veces. Pero sí. Y Inglaterra fue campeón.
Oye, Pancho, qué pena que está fallando la comunicación. Porque yo te quería plantear en el minuto...
Perfecto.
Sí, lo tuyo se interrumpía, pero ahora volvemos. Te quiero saltar a otro tema en el minuto final. Wanderers sub-20 va a Madrid el 19 de septiembre en el Bernabéu a jugar con el Real Madrid por la Intercontinental de Clubes categoría sub-20. Se decía que ese partido se jugaba acá, pero para variar nos ganaron fuera de la cancha y se juega allá.
Pero en la fantástica entrevista llena de autocrítica que dio el presidente Milat en The Clinic el fin de semana, él decía que lo de Wonders era una demostración de lo bien que se estaba trabajando en divisiones juveniles en Chile. Ya. Entonces, bueno, será el inicio de una hemorragia de éxitos deportivos a nivel juvenil, que nos vamos a un mundial por clasificación sub-20 del 2013, porque el pasado éramos locales. Ahora bonito para los cabros, van a jugar en el Bernabéu. ¿Sabes qué? Yo encuentro que mejor para ellos ir al Bernabéu como experiencia que haber jugado en Santiago. Esto es una locura, pero además que alguna vez pensaste que si esto tenía que pelearlo en la oficina Milad, ¿íbamos a ganar?
No le gana nada. Perdimos los partidos del Mundial del 30. Se quedó Paraguay y nosotros para la casa.
Ninguna posibilidad. Y se enteró por la prensa, es lo más divertido.
Pancho, querido...
Oye, Pedro.
Dime.
Solo dato, ¿eh? Lo que decía al inicio, este escándalo con Chiqui Tapia, que bueno, es parte de todo este establishment. ¿Tú sabes con quién estaba casado Chiqui Tapia?
No.
Que está separado hoy día, pero ¿tú sabes quién era el suegro de Chiqui Tapia?
Tampoco sé.
Chiqui Tapia surge en todo este mundo sindical.
Dirigente camionero, ¿no?
De los montoneros camioneros, era el presidente de eso en Argentina, peronista. Tú sabes el poder que tiene eso, y de ahí él surge.
¿Quién era?
No me acuerdo el nombre, pero era su suegro. El suegro era el presidente de los camioneros, de los montoneros argentinos.
Bueno, gracias, Pancho.
Al poder. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo. Para darle una vuelta más a este tema, ¿no es cierto? ¿Estamos listos? Son las 56, 4 para las 7. Siga la programación de Agricultura. Nos juntamos mañana. De nuevo hay fútbol. De nuevo a las 4 vamos a estar viendo el partido que corresponda. Francia con Marruecos. Y a las 6 le contamos todo aquí en el Rompecabezas. Adiós.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.